Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para
qué? ¿Qué más te da? Pues no nos da igual, señor portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Pachi López, no nos da igual. No es lo mismo si hay más diputados implicados en las juergas de el Tito Berni, de la trama del caso mediador. Pachi, como te molesta, perdona que te tute, Pachi, como te molesta que los compañeros periodistas te hagan preguntas en las ruedas de prensa del Congreso, bueno, pues te las vamos a hacer desde aquí, porque no da igual, no da igual. El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, que es el que está tirando de la manta, ha estado aquí en COPE y le ha dicho a Herrera que el caso mediador no es solo un caso que afecta a los políticos canarios, que afecta a otras administraciones.
Hombre, como usted verá, aquí participan varias administraciones, las cuales en su momento saldrán. Todo el tema está centrado en ganadería, pero bueno, hay varias piezas, drones, placas solares. Estamos hablando hasta de coches eléctricos. Esto puede abarcar muchos sectores, ¿vale?
El mediador dice que hay más administraciones implicadas. Pachi, ¿qué sabe de esto el PSOE? El mediador de Tito Berni también implica a senadores del PSOE. ¿Es un farol o no es un farol de Marco Antonio Navarro Tacoronte?
¿Cómo para espera?
No, sí me da. No es lo mismo que estén implicados también senadores. El sumario del caso mediador asegura que tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana, en manos socialistas, contrataron con una empresa investigada en la trama. La trama de Tito Berni. Es decir, esto significaría que la trama salpica no solo a empresas canarias, también salpica al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat. Lo ha señalado, lo ha subrayado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá.
De momento hemos encontrado 3 contratos a dedo que han obviado todo trámite de transparencia porque han intentado esconderlo de la plataforma de contratación pública del Estado.
¿Sabe Pachi López que la trama mediador puede haber llegado hasta Valencia? ¿Qué sabes de esto, Pachi? ¿Qué sabía el PSOE de estos contratos de las empresas de la trama con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana? La juez que investiga este caso ha encontrado 4 contratos de una fundación que preside la ministra Calviño, la fundación FIAP. La ministra no niega categóricamente, dice que hasta ahora ella lo que sabe es que no hay relación entre la fundación y la trama de Tito Berni.
Yo soy la presidenta de la Fundación FIAP y se ha encargado, como no puede ser de otra manera, una investigación interna, pero por la información que yo tengo no hay absolutamente ningún tipo de relación y ni siquiera hay un solapamiento desde el punto de vista del tiempo que me haya hecho coincidir con alguna de estas personas.
¿Cómo para espera?
Pues sí, me da mucho, porque la ministra lo que ha dicho es por la información que tengo. O sea, no han hecho una negativa categórica. En el sumario también se recoge una conversación en la que el mediador traslada al sobrino del Tito Berni sus contactos con 2 ministros. ¿Esto es un farol del mediador o tiene alguna base que también haya 2 ministros implicados en este asunto? ¿Supo el Grupo Socialista que el Tito Berni terminó el Día Internacional contra la Explotación Sexual de las Mujeres y Niños en un prostíbulo?
Avanzaremos aboliendo la prostitución
de mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas.
Nosotros tenemos una posición muy clara, hay que perseguir a los prosenetas, hay que prohibir la prostitución.
Bueno, ¿sabía algo el Grupo Parlamentario Socialista? Que mientras se luchaba en el Congreso por abolir la prostitución, su diputado estaba contratando servicios de prostitución. Berni lo niega todo.
Me toca en la puerta de la habitación, que estaba durmiendo, y me dice: vente, que quiero presentarte a una amiga.
Sí, fue una casualidad. ¿Qué dices de esto, Pachín?
¿Cómo para espera?
Pues no me da igual. como no me da igual saber que el general de la Guardia Civil que está detenido tenía 61.110 euros en billetes en su casa, una agenda con las mordidas, como no me da igual saber, como señalan algunas fuentes, que en la famosa comida del Ramsés había 5 parlamentarios de 5 comunidades, como no me da igual que las ministras del gobierno no condenen al Tito Berni por usar los servicios de la prostitución, como no me da igual que el secretario de organización Santos Cerdán hiciera dimitir al Tito Berni porque probablemente había recibido una filtración del ámbito judicial.
¿Grupo Carastera?
Pues no, no me da igual, Pache. Es lo primero. No, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si un estudio consigue reconstruir el historial genético de los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo hace más de 30.000 años. Un estudio que concluye que la evolución es más complicada de lo que se esperaba y que incluye el análisis de varios restos encontrados en la Sierra de Cuera, en el del Carbonífero Superior de la localidad de Vila, en Asturias. Silvia Martínez.
Hasta ahora las herramientas y objetos encontrados por los arqueólogos han ayudado a determinar las culturas que vivieron en esa época, pero la falta de fósiles humanos impedía saber más sobre sus migraciones e interactuaciones. Pero ahora, con el estudio del genoma de más de 356 cazadores de hace más de 35.000 años, pues esto ha permitido reconstruir sus movimientos y también reescribir la historia genética de nuestros antepasados. Manuel González Morales es uno de los miembros que ha participado en esa investigación y es miembro también del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas.
El estudio revela que había dos poblaciones diferenciadas en los 27.000, 25.000 años atrás, y lo interesante es que perduran a través del máximo glaciar hasta el periodo magdaleniense en Europa Occidental, momento en el que, por ejemplo, las poblaciones desde el refugio del sur de Europa se expanden hacia Europa Central y Oriental.
Ahora sabemos que los humanos modernos llegaron a Europa hace 45.000 años. Aquellos cazadores-recolectores sobrevivieron a épocas tan difíciles como la más fría de la Edad de Hielo, cuando el hielo cubría casi todo el continente europeo.
Y el Tribunal Supremo eleva a 28 años de cárcel la pena a 3 condenados por la violación múltiple de una joven en Sabadell. El alto tribunal les considera cooperadores necesarios de las agresiones y no solo cómplices, como se dictaminó en un principio. Los hechos ocurrieron en 2019. Uno de los acusados asaltó a la víctima de 18 años de madrugada cuando esta volvía de una discoteca. La llevó a un local ocupado donde se encontraban el resto de agresores. Patricia Rossetti.
Fueron cooperadores necesarios. Explica el Supremo que en las agresiones sexuales múltiples la conducta de quienes formaron parte del grupo, aunque no sean autores de las violaciones, tienen un plus de gravedad en la intimidad ambiental de la víctima. Y esa conducta debe ser calificada como cooperación necesaria y no solo complicidad. Los acusados crearon la intimidación ambiental. Con su presencia reforzaron las agresiones, alentaron a los autores, disuadieron a la víctima y crearon situación de riesgo. No evitaron las violaciones. El efecto intimidatorio, señala el Supremo, se produce por la simple presencia de varias personas distintas a quienes consuman la violación. Esa intimidación hace que la víctima adopte una actitud de sometimiento y eso no es consentimiento.
Y contamos que los letrados de la Administración de Justicia encaran su sexta semana de huelga y las negociaciones con el Ministerio de Justicia están casi rotas. Desde el inicio de los paros se han suspendido 231.000 juicios, más de 340.000 demandas están pendientes de reparto y hay cerca de 800 millones de euros bloqueados en las cuentas de los juzgados a la espera de la resolución del conflicto. Jennifer Lahoz es abogada y muchos de sus juicios han sido retrasados por culpa de la huelga. Ella tiene la obligación de acudir a la cita y la celebración o no de la cita depende a última hora de si el letrado secunda el paro.
Hasta que no llega el mismo acto que del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido, con lo cual hasta juzgado pues se ha trasladado procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado o pedir fiesta.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito repasará la situación y cuáles son las peticiones de los letrados. Hablará con afectados para conocer cómo está repercutiendo esta situación en el día a día de los juzgados. Y Osasuna y Athletic de Bilbao abren hoy las semifinales de la Copa. Luis Munilla.
Sí, mañana es el Clásico Madrid-Barça, pero estos partidos de ida de las semifinales de la Copa se abren hoy con ese duelo entre Osasuna y Athletic Club desde las 9 en el Sadar. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos, arrancando por los locales. Por Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna afronta esta noche su sexta semifinal de la historia en la Copa del Rey. Lo hace con la máxima ilusión, con todos los futbolistas disponibles, salvo Rubén Peñé, con un estadio, el Sadar, que ha colgado el cartel de no hay billetes. Se espera a la hora del partido un grado de temperatura, 80% de humedad y una sensación térmica de menos 5 grados.
Y detalles de última hora también en el Atleti, José Ángel Peña.
Un equipo que ve las armas en su hotel antes de partir hacia el Sadar a las 7 y un equipo que llega a este partido con dudas en lo futbolístico y sobre todo en lo físico. Aunque han entrado en la convocatoria, será difícil que hombres como Raúl García, Nico Williams o Geray estén al 100%. Lo mismo se puede decir de Íñigo Martínez, que lleva 3 meses y medio sin jugar.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Del clásico de mañana hay que contar que se han recuperado Rodrigo y Ansu Fati. Novak Djokovic ha ganado fácil su partido en el torneo de Dubái, Agriexpor, y está en cuartos de final. Y en fútbol sala, hoy hay un España-Chipre en Cáceres a las 6:30 de clasificación para el Mundial.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Sí, buenas tardes. 16 grados ahora en la capital y los termómetros van a bajar a los 4 bajo cero de madrugada,
que serán menos 6 en la sierra. Las mañanas, las máximas mañana sobre los 11. Tráfico complicado por un accidente en el enlace entre Toledo y Madrid, entrada en la 42 en Torrejón de la Calzada. Hay retenciones para acceder a la capital por la 1 en las tablas de salida a Tres Rivas y en ambos sentidos a 4 Butarque, lo peor de la M40 Coslada y Hortaleza sentido a 3 y Pozuelo hacia la 5. Tras meses de desavenencias, el alcalde Martínez Almeida se ha reunido con el líder de Vox para hablar en principio sobre temas urbanísticos, aunque Javier Ortega Smith ha exigido que no estuviera presente el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. El encuentro ha acabado con la oferta de Vox de gobernar en coalición con el PP a partir de mayo para evitar que lo haga la izquierda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenas tardes. Como bien saben todos, el jueves empezamos nuestro tercer viaje a Ucrania. Todo lo que llevamos, como podrán ver, medicamentos, todos son medicamentos, gracias a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y gracias a los vecinos de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Llevamos todo esto lleno de lo que son medicamentos, lo que son material quirúrgico, material para hospitales, que creo que ahora mismo, como están las circunstancias, la verdad, viene muy bien.
Acabas de escuchar a Paco, expiloto de rallies y ahora voluntario de su propia asociación benéfica, Caruna Gran Canaria, si se llama. Te podrás imaginar que en sus competiciones ha cruzado y se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos y caminos, ¿no?, en esos rallies. Pero lo que Paco no sabía es que esa pasión por los coches y por las dificultades en el camino le iban a llevar a hacer la ruta más complicada de su vida, coger el volante de su gran furgón camino de Ucrania. Fíjate, camino a la guerra. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, Paco dio el salto y se puso manos a la obra hace 3 años con una pequeña asociación benéfica que se llama Caruna, en Gran Canaria. Lo primero que hicieron fue combatir las necesidades de la pandemia, pero pues desde hace un año que empezó la guerra de Ucrania, pues ese mismo furgón que utilizaban para la pandemia lo han cargado de alimentos, medicamentos, y han llegado a cruzar ya hasta en 3 ocasiones Europa. Un viaje que dura hasta 4 días de ruta.
Buenos días, hoy es martes, volvemos. Empezamos nuestro camino de vuelta hacia casa. Creo que se ha hecho un buen trabajo desde Caruna. Hemos traído un material muy necesario, sobre todo las tropas. La experiencia también ha sido mucho. Muy buena, también hemos tenido malos momentos. Vivimos muy malos momentos, lo que fue la noche del domingo, amanecer el lunes, porque la verdad es que no dormimos toda la noche, fue un poco duro. Con que nada, esperamos hoy salir. Tenemos 4 días para atravesar lo que salir de Ucrania, atravesar Polonia, un trozo de Chequia, otra vez Polonia, Alemania, Francia, y toda la península para estar el sábado a embarcar en Huelva a las 12 y llegar a Las Palmas de Gran Canaria, si Dios quiere, el domingo a las 8 de la tarde. De acuerdo, muchísimas gracias a todos, a todas esas muestras de ánimo que hemos tenido en Caruna, a todos los voluntarios y, como siempre, a todos los donantes.
Vaya viaje, ¿eh? Ayer salieron de Ucrania después de haber estado 5 días allí, estuvieron comiendo con los soldados, estuvieron descargando pues casi 2,000 kilos de medicamentos, de material quirúrgico, Pilar, pues que han compartido con la gente el día a día. Y claro, el miedo que tienen allí, imagínate, plena guerra, como decías, con las alarmas aéreas que avisan de la cercanía de drones, con esos sonidos de la guerra que no se olvidan fácilmente.
Bueno, pues sí, desde luego, vaya ruta, por muy acostumbrado que estés al rally, al coche, al volante. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto escucharos, ¿eh? Que como los ponen a uno. Vamos a ver. Piloto de rally, los pilotos de rally, nosotros somos en verdad unos pisapedales. Es decir, somos la gente importante, que somos los que llenamos las listas para que en verdad se celebren pruebas, ¿de acuerdo? Porque es que parece que he sido alguien famoso y he sido un simple corredor más, como otro cualquiera, pero hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero sí, gracias a muchísima gente como yo, que somos los que en verdad engrosamos esta lista para que se celebren todas estas pruebas, que no todos
hombre,
somos campeones.
Pero vamos a ver, Paco, claro, pero vamos a ver, que seguro que lo hacías fenomenal dentro de tus posibilidades. Obviamente, los campeones, pero esto es como en la Fórmula 1, si siempre ganan 3, pero si no, no había Fórmula 1, si no corrieran todos los demás, pues vamos, seguro. Oye, que estás en ruta ahora mismo, volviendo, ¿dónde te pillamos?
Bueno, pues mire, este viaje ha sido bastante un poco tenso. ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas. Tuvimos problemas en la avenida con el furgón. La verdad es que el furgón, esto es una bestia. Llevamos un Iveco que compramos, que es de la asociación, y la verdad es su tercer viaje. Y nunca habíamos tenido un problema, pero bueno, pasando a Alemania tuvimos un problema de combustible. Después se nos rompió el bombín del embrague. Conseguimos un mecánico que lo que nos dijo, claro, está muy desgastado el disco de embrague, pero yo quería llegar aquí porque mi compañera, la persona que me acompaña, y el compromiso con ella es que iba a estar 5 días para poder visitar a su familia, ya que ella es una refugiada ucraniana en Tenerife, y quería llegar, pero que va, se nos volvió a romper y tuvimos que cambiar. Pero bueno, todo lo demás ahora de vuelta ha salido bien. No ha costado tanto entrar como salir, no ha costado muchísimo la frontera. La verdad es que los controles cada día están más, no sé por qué hacen tanto, hombre, te tienen que registrar, evidente, ya hay que mirar documentación, pero muchas retenciones. Entonces ayer salimos y estuvimos tanto tiempo en la frontera que recién salido pues cogimos un hotel y nos quedamos. Esta mañana pues nada de vuelta, salimos de Ucrania, te metes en Polonia, haces un trozo de Chequia, te vuelves a meter en Polonia, a Alemania, para atravesar Francia y meterte en la península hasta Huelva. Se dice pronto, pero claro, es lógico, son 4.800 kilómetros. Ahora mismo, como tú me preguntabas, estoy atravesando, ya finalizando Polonia para entrar en Alemania, y vamos a tener que caminar un poco más de la cuenta porque hay que estar el sábado en el barco. Si no, hay que esperar una semana y no estamos nosotros como para estar una semana esperando.
Ya me imagino, Paco.
Estas son las emociones de esto.
Has mencionado 4 países, cuatro idiomas distintos, Alemania, Francia, Polonia, llevas a Rebeca que sabe ucraniano, pero claro, un problema, un embrague, pues no es una cosa que se solucione de una manera sencilla si no conoces el idioma. Imagino que habrás vivido situaciones un poco angustiosas al no conocer bien el idioma, ¿no?
Lo hemos vivido muy angustiosamente, pero hay que reconocer que siempre hay un alma caritativa detrás de la puerta. Y cuando tenemos el primer problema con el bombín del embrague, pues muchas veces nos planteamos si Dios está arriba y demás, pero es que el que pasa con una grúa es el mejor tío que había allí, y fue impresionante cómo nos recogió, cómo nos llevó, y eso a las 8 de la tarde, a un chico que estaba trabajando, como otro señor fue. No sé cómo se la apañó a esa hora, pero nos trajo el repuesto original. Y sí, es evidente que en un primer momento te cuestionan muchas cosas. pero viendo cómo todo el mundo quiere ayudarte, pues la verdad es que es impresionante.
Oye, Paco, ¿y dónde has estado esta vez entonces en Ucrania llevando esa ayuda? Me dices que por Kiev has pasado, porque además tu acompañante, que es Rebeca, ¿no?, pues quería ir a Kiev, quería visitar a su familia. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde has llevado esa ayuda? ¿Dónde has estado?
Mira, exactamente a Kiev. Lo de Kiev ha sido por partida doble emocionante, en cierto modo, voy a darle este calificativo. Primero porque ya íbamos con la Asociación de Refugiados Ucranianos en Gran Canaria, quien lo tenía todo preparado, aquí con una ONG, para entregar todos los medicamentos a los militares. Cuando la entrega, y por eso digo lo de emocionante, claro, es un cuartel donde todos son pinchos en la carretera, donde te hace un control muy exhaustivo para entrar con los espejos mirando por detrás del furgón, todo, y cuando entras te das cuenta que no hay nada, solo hay jardines. Entonces, claro, la sorpresa estaba que era un búnker, todos son búnker, todo bajo tierra. La verdad es que muy emocionante. Para mí fue emocionante esta parte. ¿Cuál fue un poco la parte que sí tengo que reconocer que me superó un poco, pero por el cansancio? Fue este domingo al lunes. Yo tengo los geos que están en el consulado en Kiev. Son los que me ponen una alerta en el teléfono de bombardeo. Claro, desde las 10 de la noche empieza a sonar, y eso estuvo hasta las 7 y pico de la mañana. A cada momento sonaba, no te deja dormir. Claro, por la mañana me entero, pues gracias al cónsul, a José, el cónsul, la verdad es que también, es que solo he encontrado gente encantadora, ¿eh? Claro, nos informa de que Rusia pues había puesto en el aire 20 drones. Entonces de ellos iban para Kiev. Gracias que, por decirlo, llamarlo de alguna forma, el escudo antimisiles que tienen los militares ucranianos, pues lo derribaron. Y ninguno de los 9 cayó en Kiev porque, claro, estamos viendo que lo que están bombardeando con los drones son colegios, parques, no sé si cosas simbólicas. Cosas simbólicas, y en verdad eso es un error. Eso es un horror, perdón, error no, horror, y hemos visto muchas cosas bombardeadas que no tienen lógica, que no tienen nada que ver con lo militar y no tienen nada que ver con una conquista. Parece más un factor psicológico de machaqueo.
Ya. Oye, Paco, has mencionado que vas con una refugiada ucraniana de Tenerife, con Rebeca, que hace las labores de intérprete, y que su objetivo, nos has dicho al principio, era reencontrarse con su familia. ¿Ha podido hacerlo? ¿Ha podido ver a su familia en este viaje?
Sí, sí, en efecto, sí. Ella, yo para ir aquí, lo que teníamos programado, la Asociación de Refugiados en Gran Canaria, y Caruna era que tenemos que ir aquí a él, cómo se iba a entregar. Pero para eso tenía que tener una persona ucraniana que nos facilitara la entrada, todo. ¿Qué pasó con todo esto? Los hombres no pueden ir, porque los que van se tienen que quedar allí, tienen que ser mujeres, y la única persona que habíamos tenido en un principio era Yana, una señora, pero después hubo problemas, no pudo. Y entonces, Rebeca, ¿cuál era su condición? Pues su condición era esta precisamente. Ella se vino hace 4 meses, quería visitar a su padre, a su madre y a su abuela. Ella, sobre todo a su abuela, porque dice que tenía casi 90, 80 y pico, casi 90 años, y quería despedirse de ella. Y la verdad que ese compromiso pues había que cumplirlo. Entonces, de los 5 días que me había comprometido con ella, cortamos uno, porque no habíamos retrasado. Han sido 4 donde ella está visitando a su familia. Naturalmente, ella ha hecho ese viaje con la esperanza de poder abrazar a su familia.
Y lo consiguió. La verdad es que, como tú dices, por muchos motivos está siendo un viaje muy emocionante, Paco. No me extraña que, bueno, que seguramente son cosas que no habías vivido nunca antes, y tú estás acostumbrado desde luego a las emociones fuertes y en fin, pero claro, llegar a un país en guerra, a ver cómo de repente suenan las alarmas, ¿verdad? Porque hay una amenaza real de que puedan caer bombas donde tú estás, eso es otra historia, ¿no, Paco?
Sí. Mira, el concepto este que tenemos de guerra, yo creo que todo el mundo puede tener su subconsciente cuando otro país, entre otros países, se atacan o se defienden, pero claro, los militares. ¿Qué pasa en este caso? En este caso es diferente. Cuando tú vas a otro país, cuando vas a otro país va a ayudar. Yo el domingo estaba en la ventana y no sé, llega un momento que no sabes qué pensar, qué pasa. Yo tendría que sentarme bien y pensar esa emoción que viví allí, ese dolor. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de hoy de volver a mi tierra, de coger el camino para volver a mi tierra, pero yo veía allí que por la mañana que la gente quiere seguir su vida. Yo veía a las madres llevando a los niños al colegio, veía a la gente que quiere ir a trabajar, no sé, esta parte, y después se vas caminando. En la parte de pie, los rusos cuando empezaron la invasión, pues sobre todo con la aviación, destruyeron muchas cosas. Eso es patente, lo ves todos los días, lo estás viendo, y eso psicológicamente yo creo que para un país que en verdad no ha pedido esta guerra ni tiene nada que ver con esta guerra, le va a costar mucho salir adelante y borrar toda esta herida.
Oye, Paco, pues nada, que tengas muy buen viaje de vuelta, que ya no tengas más problemas con el embrague ni con nada en el coche, que esa furgoneta aguante, que además estará, que esté lista para llevar más material, más medicinas otra vez a Ucrania cuando puedas. De momento hay que completar este viaje, ojalá lo puedas hacer en tiempo, puedas coger el barco y seguro que no vas a parar, ¿eh? No vas a parar y vas a seguir queriendo llevar más ayuda hasta allí. Me parece fabuloso, ¿verdad, Javi, lo que haces?
Totalmente.
Así que enhorabuena y además pues, por cómo lo cuentas también,
eso,
Paco.
Eso de coger el barco es primordial.
Lo sé.
Y bueno, esperemos que sí, que estemos salvos. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizarnos.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Un abrazo, Paco. Y enhorabuena. Es tremendo. Bueno, y que sepa toda la gente de Gran Canaria que la ayuda que ha brindado a la Asociación Benéfica Caruna está llegando.
Y tanto que está
son
llegando.
Son 2.000 kilos de ayuda la que está llevando. Paco en este recorrido de 5 días, que esperemos que llegue a tiempo al barco.
Esperemos que sí.
Vaya recorrido.
Hombre, es conductor de rallies, o lo fue. ¿Eh? Aunque diga que estaba ahí para rellenar.
Es un pisapedales, dice.
Seguro
pero
que
yo no lo piso,
consigue llegar a tiempo al barco. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
A la Mutua. Nos vamos ahora. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, no te preocupes, vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Los récords. A ver, Rosa, ¿qué dice la gente?
A ver, mira, yo recuerdo que de pequeña estuve meses cenando un huevo y dos salchichas, que me dio por ahí, pero es que con la comida somos muy de manías.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, mi récord Guinness es un poco peculiar. Durante más de 4 años seguidos, todos los días he desayunado tortilla de patata. No he faltado ni un día en esos más de 4 años. Ahora ya me cuido un poco más y en vez de ser todos los días, lo alterno. Pero durante 4 años y medio aproximadamente, todos los días para desayunar, mi pincho de tortilla de patata.
Anda, cuatro años seguidos.
Eso es habitual, eso es bastante habitual, ¿no?
4 años seguidos siempre lo mismo.
Yo creo que hay gente que toma pincho de tortilla diario.
Ese pinchito de tortilla. Bueno,
20 años.
Otro récord, en este caso, de bebida.
Buenas tardes, gente. Pues el récord Guinness lo tengo yo y un colega bebiendo cerveza en la entrada de un cine que nos pillaron 24 latas, 2 packs de 12, y nos las pilló el que nos registraba las entradas. Y con esto no podéis entrar, chicos, las tenéis que dejar fuera. El coche a 5 minutos de estos centros comerciales grandes, y nada, que pillamos un pack él, un pack yo, pero vamos, no pasaron ni 2. Y el tío flipaba, dice, vais a ver a gusto vosotros de la película. Pues eso, gente, el récord en 1 minuto, 12 birras. No llegaría ni el minuto.
Madre mía, 12...
¿Y permanecían de pie?
Eso, sí, qué luego bárbaro. Se pasaron al cine a ver la peli. Bueno, y vamos a cerrar el capítulo estornudos.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, mi mujer estornuda 4 veces, siempre 4.
Tengo un sobrino que estornuda 11 veces.
Mi madre mínimo 10, de 10 a 13, y mi primo hace lo mismo.
Yo estornudo una vez cada 30 o 40 días, pero cuando lo hago, hago 15, 16, 17...
Bueno, eso no es nada. Una vez, viajando con mi hermano en el coche, me los iba contando. Y tengo el récord en 31.
Yo no sé si tenía el récord de estornudo, pero sí sé que lo tengo como estornudo fuerte. Un día estornudé en el lavadero de mi casa y me dijo salud el vecino de la acera del frente.
Eso es muy bueno también.
Pues sí,
sí.
Una cosa es la repetición y otra cosa es lo fuerte que llega a ser.
Exacto,
el estornudo.
La fuerza, 31, que no está mal.
31 estornudos seguidos. Pero si tienes las agujetas después, que no te tienes en pie.
Lo que no tienes es aire, yo no sé.
Hablamos de récords que crees que has batido en tu vida diaria y queremos que nos dejes más mensajes, más notas de voz en el 607-150-602. Yo estoy deseando seguir con la visita al Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hemos subido una a mitad de colina y estamos sobre un pequeño puente de hierro y tengo delante cuevas, ¿no? Enrique, estos son cuevas.
Esto es un abrigo. Quiero decir, la diferencia entre un abrigo y sí. una cueva es que la cueva se origina desde dentro del sí. promontorio este y esto, sin embargo, es una erosión lateral que ha hecho el río. Lo que deja es una especie de visera
sí.
debajo de la cual vivían los neandertales.
Lo tenéis cubierto con plásticos y entonces, ¿aquí qué habéis encontrado? Porque lo otro hemos dicho que estaban las hienas, ¿y aquí?
Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Los restos de grandes hogares.
¿Fogatos?
Como casi todos, sí, hogueras. Los neandertales, como todos los grupos de cazadores-recolectores, pero en momentos glaciares mucho más, se pasaban el día alimentando los hogares, tenían mucha actividad en torno a los hogares, y lo que además vamos a encontrar son los restos de los animales que se comían.
¿Ya?
Y vamos a encontrar también sí. las herramientas que utilizaban.
Ajá.
¿Qué animales comían? Aquí especialmente están comiendo grandes herbívoros y cérvidos.
Bueno, entonces, ¿esto cómo se excava? O sea, ¿te metes debajo de la piedra y qué haces?
Nosotros excavamos haciendo metros cuadrados. Y en esos metros cuadrados, pues con unos bisturís, vamos muy poquito a poquito, cepillando, recuperamos absolutamente todos los sedimentos y lo triamos todo, lo seleccionamos todo al 100%, y ahí recuperamos muchos restos de microfauna, que nos da muchísima información sobre el cambio climático y medioambiental.
Ajá.
Y recuperamos también los restos de talla para ver cuál ha sido el proceso de talla. Cada grupo humano tiene una manera distinta de tallar
la piedra.
Las piedras, y en consecuencia nos da mucha información cultural ya. sobre su comportamiento.
¿Recuerdas algo que hayas encontrado aquí que se reconociera a golpe de vista?
Sí, sí, claro. Raedera, sobre todo.
¿Qué es una raedera?
Una raedera es un objeto que los neandertales utilizan para trabajar la piel y convertirla en cuero.
Se visten con el cuero.
Sí, sí, eso con toda seguridad.
Ya.
Y de hecho, en unas condiciones glaciares, si no, prácticamente no hubieran podido sobrevivir.
Ya, ya, ya. Bueno, pues esta es la segunda parte del yacimiento.
El abrigo de Navalmoyne.
El abrigo. ¿Y ahora dónde vamos?
A otra cavidad
sí.
que descubrimos, que es la Cueva de la Buena Pinta.
¿Y aquí qué tenéis?
Bueno, aquí tenemos, en los niveles superficiales,
sí.
que son los más recientes, descubrimos una madriguera también de las hienas, pero de un momento posterior al que hemos visto antes en la
sí.
Cueva del Camino. Este es un momento bastante más frío y aquí, por ejemplo, hemos recuperado especies como la marmota también, pero la pica.
La pica
es la liebre silbadora, que actualmente
ajá.
solo queda en algunas zonas de Asia, en algunas zonas muy altas y muy frías. Y este es el resto más meridional del planeta. No hay ninguna pica tan
fíjate.
Al sur como este lugar.
Y hay restos también de neandertales.
Sí, sí, aquí aparecieron tres molares, todavía inéditos. Juan Luis Arzuaga lo va a publicar.
¿De qué tiempo son esos neandertales?
Tienen del orden de unos 60.000 años.
¿Pero hay continuidad entre los de abajo y los de aquí? O sea, durante
no,
todo este...
No, con toda seguridad estamos hablando de clanes muy distintos. Lo que es cierto también es que en nuestra interpretación es que el valle, los neandertales lo ocupaban desde luego durante todas las estaciones y durante muchos milenios, porque aquí los neandertales tenían las cinco cosas que necesita un neandertal.
¿Qué son?
Durante las cuatro estaciones, que son, necesita agua de manera permanente,
sí.
y allá, aquí siempre ha habido agua en verano.
Ajá.
Necesita alimento, es decir, presas, y aquí siempre ha habido grandes herbívoros, porque las manadas de herbívoros Venga. Prácticamente no salen del valle. Tienen frutos y bayas para alimentarse durante todo el año también. Tienen cavidades donde alojarse y así se evitan tener que construir cabañas, aunque
ya.
ellos en otros lugares sí están haciendo cabañas. Tienen materias primas para hacer sus herramientas líticas, sus piedras talladas, estos instrumentos que antes mencionábamos, y tienen algo de lo que habitualmente no se habla, y yo destaco mucho, en todos los grupos de cazadores recolectores es muy importante, que es grandes cantidades de leña para mantener los hogares.
Claro, claro.
Y más si en contextos glaciares.
O sea, el fuego lo tenían permanentemente encendido.
Exacto.
Porque si no, no sobrevive.
Exacto. Estamos hablando de 20 y 30 grados bajo
cero.
¡Madre
mía!
El momento es de máximo glaciar. En verano las temperaturas son más amables, aunque siempre en unas situaciones bastante frías.
Bueno, pues esta es la segunda parte y tenemos más cosas que ver.
Sí, y bueno, el gran descubrimiento que ahora ha sido impactante porque lo ha publicado la revista Nature Human Behavior, pues es un santuario de caza que hemos descubierto en una cavidad que descubrimos en 2009, que bautizamos como la Cueva Descubierta, porque no tiene cubierta, porque los techos se han caído sobre sí mismos.
Subimos por aquí. Subimos hasta la parte más alta de la colinita, donde están los yacimientos.
Este lugar, en el año 2009, la bauticé como la Monumental, porque en superficie nos aparecían restos de cuernos.
Anda.
Los primeros días incluso pensábamos que era una cosa muy, muy reciente, que podía ser pues un muladar anterior al problema de las vacas locas, hasta que vimos que aparecía algo de industria lítica. La industria lítica parecía musteriense, y lo que fue decisorio fue que nos apareció un molar de una especie de rinoceronte que se extingue hace 40.000 años. Y ahí ya supimos en ese momento que a partir de ahí todo lo que estuviera por debajo de este molar, del rinoceronte de nariz semitabicada, era más viejo que 40.000 años.
Estamos en la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya. Estoy con Enrique Baquedano, uno de nuestros mejores arqueólogos, y estamos en la parte más importante, Enrique, del yacimiento, ¿no? Se puede decir que es la parte más importante, ¿o no?
Bueno, realmente es lo más llamativo, lo más novedoso y lo que ha convertido en Pinilla del Valle en un lugar único. Aunque yo personalmente lo que más me gusta es el conjunto como tal. Tenemos lugares donde han vivido las hienas, que nos dan una información maravillosa del nicho ecológico en el que estaban los neandertales. Segundo, tenemos un campamento de caza excepcional donde vivían los neandertales, que es el abrigo. Y por último, tenemos, que sí, que esto es una cosa absolutamente única, un lugar donde hacían sus actividades de carácter ritual.
Es una zona cubierta por madera. ¿Qué es lo que hay aquí debajo?
Bueno, debajo lo que hay son las paredes de una galería.
Sí.
Y dentro los rellenos y los sedimentos, donde han aparecido hasta 35 cráneos de grandes herbívoros, y están dispuestos de una manera, algunos de ellos asociados a pequeños hogares, que no tienen nada que ver con los hogares funcionales, los hogares que hacen los neandertales para calentarse, para cocinar, etcétera, que asociados a estos cráneos no pueden interpretarse más que como unas deposiciones de carácter que tienen que ver con su mundo espiritual, con su mundo simbólico, asociados a ritos.
¿Y habéis podido reconstruir en qué podían consistir los ritos?
Bueno, no. Los ritos, desgraciadamente, como yo digo, ni los sonidos ni los movimientos fosilizan, desgraciadamente. Y lo más que podemos hacer es inferir a partir de determinadas cuestiones. Lo que sí sabemos es que los cazadores-recolectores tienen un hábito que siempre celebrar el éxito de la partida de caza.
Ah, sí.
Eso es algo inherente a todo. Yo tengo todos los años el privilegio de salir con los Hadzabe, que es un grupo de cazadores-recolectores, como eran los neandertales, aunque estos son sapiens. Nada más terminar la caza, lo primero que hacen es celebrarla.
¿Y cómo se la celebran?
Bueno, la celebran siempre con un pequeño hogar en el que calientan un poco de carne y se la comen.
¿Sí?
Y siempre lo que hacen es una pequeña danza y unos cánticos alrededor del hogar.
Y eso es probable que fuese algo así.
Algo así es lo que nosotros interpretamos.
Vamos a ver, esas cabezas, ¿cómo las habéis encontrado? O sea, ¿están enteras?
Sí, están enteras. Vamos a ver, a todas ellas les han quitado la mandíbula en la parte exterior.
Ajá.
Es decir, las han metido sin cabeza, pero en la parte interior, con unos percutores en unos yunques que hemos rescatado, que hemos recuperado.
Ah, habéis encontrado los yunques.
Hemos encontrado los yunques y los percutores, con los cuales les han quitado todo el maxilar.
Sí.
Y además se han comido todo lo que es la parte del interior del cráneo, los sesos, en animales que creemos que son machos. En el caso de los ciervos, los cinco que tenemos, los cinco ejemplares, los cinco son machos.
¿Ando?
No hay ninguna hembra. Y muy probablemente en el caso también de los rinocerontes y de los bisontes y de los suros fueron machos. Pero en todo caso, todos los animales que han metido son animales que tienen grandes astas y grandes cuernos.
Ya, con lo cual será algún tipo de ceremonia relacionada con los cuernos, relacionada con el
nosotros sexo pensamos, más, ¿sí? Pensamos que hay dos tipos posibles de rito, o ¿sí? tres tipos. Uno, lo que se llama magia propiciatoria o magia simpática. Ajá. Que es favorecer la caza ya. en los momentos posteriores. Uh-huh. Hay otro tipo de rito característico de cazadores-recolectores, que es lo que se llama ritos iniciáticos o de paso. Es ya. decir, el paso de la pubertad al mundo adulto a través de la caza. Es decir, los masáis al día de hoy, pues para convertirte en un morani, en un guerrero masái, tienes previamente que haber matado a un león.
Ya.
Esto lo siguen practicando al día de hoy. Y luego lo otro que mencionamos, la otra actividad, que es la de celebración pura y dura,
ya.
que consiste en disfrutar la satisfacción que produce el garantizar el acceso a las carnes por parte del grupo de cazadores.
O sea,
por parte
de todo el clan. Agradecimiento, petición o intento de favorecer, ¿no?
Eso es.
Y luego, digamos, marcar las edades dentro de la...
De, y yo personalmente creo, pero esto es pura especulación,
¿sí?
Lo que creo es que habría una concomitancia de estos tres fenómenos que hemos mencionado.
Los tres mezclados. Pero claro, eso significa capacidad simbólica, o sea, una cierta capacidad de trascendencia, o sea, de atribuirle cierto significado a cosas, significado no inmediato.
Exacto. Es la constatación más fehaciente hasta ahora de que los neandertales tenían capacidad simbólica. Y ya no es solo los sapiens los únicos que han tenido capacidad simbólica. Es decir, que hayamos descubierto estos trofeos de caza, este lugar ritual, este santuario, tiene una gran relevancia para los arqueólogos y estamos entusiasmados. Pero desde el punto de vista del gran público y de la sociedad, sí. lo más relevante
es
ver que los sapiens no hemos sido hasta ahora los únicos
ya.
que hemos estado en el pedestal de la evolución humana, sino que también los neandertales han estado allí y debemos compartir con ellos ese nicho evolutivo.
Ya.
Y esto yo creo que en buena medida nos coloca, nos sitúa en lo que realmente somos. Somos una especie más en el grupo del género Homo, probablemente somos los que hemos tenido un mayor desarrollo, que tenemos las capacidades simbólicas que tuvieron los neandertales. Hay que decir que sobre los neandertales, ya en los últimos años,
sí.
varios grupos de investigación estaban planteando que tenían podían tener esas capacidades. Lo que no teníamos eran pruebas tan rotundas ya. como esta.
Hoy, ¿y tú has estado excavando aquí? O sea, ¿tienes algún momento especial que recuerde?
Sí, tengo dos cosas muy importantes en relación con este conjunto de yacimientos. El primero, empeñarme en buscar una cavidad que tenía que estar.
¿Por qué tenía que estar?
Porque en la cueva de la Buena Pinta nos sí. aparecían unos roedores en un nivel del Pleistoceno superior que eran unos roedores del Pleistoceno medio. Y
ya.
entonces tenían que proceder de otro sitio
ya.
donde hubiera un yacimiento del Pleistoceno medio. Tuvimos varios años haciendo geofísica, la geofísica decía que no, pero en la primavera de 2009 hicimos todo un trazado de zanjas y dimos con la cavidad.
¿Y el momento especial que dices cuál es?
Y el segundo momento especial es cuando personalmente descubrí un cráneo de rino, el primero de los rinos,
sí.
al que bauticé como Rosendo en homenaje al músico español.
Porque te encanta Rosendo.
Me encanta Rosendo.
¿Y qué pensaste? ¿Pero lo viste entero?
Lo vimos en un corte lateral.
Sí.
Se veía un fósil muy grande que pensamos que inicialmente podía ser un caballo, etcétera. Y yo lo identifiqué porque estoy habituado a trabajar con rinocerontes en África.
Ajá.
Y no es muy frecuente que tengamos este tipo de rinocerontes, ¿no? Y fue algo muy, muy emocionante.
Hombre,
que me
imagino.
Motivó mucho y me alegró muchísimo, la verdad.
Gracias, Enrique, por habernos acompañado y habernos enseñado este yacimiento de neandertales, donde se ha descubierto o habéis confirmado la capacidad simbólica, la capacidad de significado. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de teneros por aquí.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero. Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre, me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, el mundo en sus manos con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy, voy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Tres chispazos para encender esta linterna de hoy. Uno, en el tema del día vamos a hablar de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los LAJ, los secretarios judiciales de toda la vida. Claro, como esto no depende de Díaz Ayuso, pues apenas sale en los telediarios y en los periódicos, pero es un temazo, es un caos. Ya lo que faltaba, a ver quién es el guapo que pone en orden y al día los juicios, las vistas, los trámites, el papeleo. Hoy en el tema del día...
Es un drama para mucha gente.
Pero vamos, imagínate. Bueno, lo vamos a abordar. Segundo, hablando de cosas tremendas, los concursos de acreedores han crecido un 22% respecto al año anterior, solo en diciembre un 17% respecto a otro diciembre, y esto va increciendo. Vamos a hablar de concursos de acreedores. Todas las semanas hacemos un espacio con economía más que real, economía de superhéroes, con los autónomos que las pasan canutas, con nuestro profesor y empresario Jorge Martínez, hoy en clase de economía. Y por último, capítulo Tito Berni, esto no ha hecho más que empezar, nos vamos a divertir y a vomitar, las dos cosas a la vez.
No sabe uno si llorar o reír, ¿eh?
Yo creo que te ríes y lloras, sobre todo
se
lloras.
Se te congela la risa.
Sí, y el vómito, del asco que dan. Narciso Michavila esta mañana con Herrera ha dado una clave muy interesante.
si en lugar de haber sido pocas cantidades y en cosas tan cutres que todo el mundo puede entender, hubieran sido grandes operaciones financieras, pues no tendría tanto impacto. Y claro, ver cómo por la mañana estaban votando en contra de la prostitución y algún compañero suyo, en este caso se sabe de uno, ¿no? Por la tarde estaba en fiestas con prostitutas y con droga, pues eso es lo que realmente a claro, todo el mundo...
Decía mi padre que le sentaban peor las comilonas de los Vera, los Gal y demás, que todos los casos de corrupción o de trinque que hicieran.
Las fotos.
Exacto. Más allá del dinero, que es patético, penable, lo que quieras. Más allá de todo eso, las fotos con esas chicas de esta panda de barrigudos, eso sí que da asco, eso sí que influye. Pues lo veremos.
Te escuchamos.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Y como no, escuchamos también a algunos oyentes más, a ti, que estás ahora mismo ahí con la radio, y a la gente, en definitiva, Rosa, con récords.
Sí, récords personales. Por ejemplo, Roberto nos habla de su madre.
Buenas tardes a la gente. Mi madre debe ser la record woman de pillarse la misma uña del mismo dedo y en el mismo sitio. Es decir, ponía la mano en el cerco de la puerta del baño y cerraba la misma.
Pero bueno.
Y así la pasó varias veces. Pobre pero vida. Varias veces.
Cosas que pasan. Bueno, y es que aquí cada uno tiene su propio récord.
Buenas tardes, gente. Pues yo batiría el récord en perder el móvil. Los pongo en un sitio y después no me acuerdo, se me olvida, no aparece.
Yo tengo el récord en batacazo. Por raso, vamos, que me caigo. Ese es mi récord, hija.
Pobre. Récord de palabrotas al volante.
Pero bueno.
He llegado a decir contadas 70 en un trayecto de apenas 10 minutos.
En 9 meses, hacer 22 rutas de montaña, entre ellas 3 veces el Mulhacén, 2 el Veleta, 2 4.000 en los Alpes y un 4.000 en Marruecos, el Tucal.
Pero qué barbaridad.
Eso sí es un récord.
Eso es para el libro Guinness directamente.
La foto que hoy me ha llamado la atención, de color sepia, es del francés Raymond de Bardon. Está tomada en un pequeño patio de 25 por 25 metros. Los muros son de hormigón hasta que alcanzan una altura de 2 metros y por encima de los 2 metros dan paso al ladrillo visto. Los muros están desconchados y salpicados por restos de humedades antiguas. El patio está descubierto, pero no te puedes aupar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. El cielo queda puro pero muy lejano. Sobre el patio se extiende una reja tan asfixiante como un amante posesivo. Y el cielo queda cubierto, despejado, pero siempre lejano. El patio no está enlosado. El suelo fue de grava y ahora es de descuido. Entre las pequeñas piedras crece una hierba rala, sin ganas, como una pelusa de verde oscuro. Y pegado a las tapias hay un caminito que da la vuelta y que forma un redondel. Un caminito con el surco del ir y venir. En la breve senda, en ese camino, un hombre corre en zapatillas, sin camiseta y con pantalón corto. El corredor semidesnudo está de espaldas, pero en un santiamén estará de perfil y en otro santiamén estará de frente y luego otra vez de espaldas. Es un corredor entre santiamenes, porque el patio es un patinillo, un corral tan chico que volvería loco a un pollino. Una vuelta, dos vueltas, 10 vueltas, 100 vueltas, en un santiamén de espaldas, en otro santiamén de frente. El corredor semidesnudo está en la cárcel. Trota persiguiendo lo nuevo entre lo de siempre. Trota persiguiendo un comienzo en el patio cerrado de la costumbre.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, la radio continúa y llega La Linterna con Ángel Espósito.
COPE.
Aunque el gobierno intenta convencernos de que están puestas las bases para contener la inflación, la evolución de los precios en el mes de febrero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, parecen desafiar esos pronósticos. La rebaja del IVA en algunos alimentos básicos no parece estar teniendo el efecto deseado, dado que el precio de la cesta de la compra sigue subiendo, entre otras razones por el desplome del sector agroalimentario y el alza de las exportaciones. El encarecimiento de la electricidad en las últimas semanas también incide en el repunte de los precios en febrero. La tasa interanual subió hasta un 6,1% y la subyacente alcanzó un 7,7%, con lo que lleva 4 meses seguidos de incremento y nos coloca en índices de los años 80. Este escenario tiene inevitables consecuencias para la vida cotidiana de los españoles. No pocas empresas se verán en los próximos meses en la tesitura de elevar sus precios, dado que no pueden asumir los márgenes actuales. Sorprende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se siga negando a algunas medidas, como reducir el IVA de la carne y el pescado para generar una tregua en los alimentos. En contra de lo que ha venido repitiendo el Gobierno en los últimos meses, España ya no es el país que tiene la inflación más baja de la zona euro. No es buen camino negar la realidad empeñándose en restar importancia a esta subida. Lo correcto sería tomar medidas de largo alcance para acabar con la pesadilla inflacionista.